Excelentísimo, reverendísimo señor obispo, excelentísima señora alcaldesa y senadora, ilustrísimo señor vicepresidente de la Diputación Provincial, dignísimas autoridades civiles y militares, mayordomos y mayordomas, querido pregonero, hermanos, amigos, muchas gracias por vuestra presencia en este acto. A todos, paz y bien. Cuando una cofradía cacereña celebra este año sus primeros 550 años de vida, las hermandades seguimos renovando el rito que nos define desde hace más de 5 siglos y que cada año, al alba de la primavera, nos honramos en pregonar. Cada año se presenta como nuevo el mensaje que ayer ya fue presentado al pueblo. La Semana Santa que los cofrades cacereños exponemos al pueblo tiene ante todo una gran carga religiosa. Es ante todo un acto de fe, como mostramos en la celebración del Santo Rosario Magno Mariano en el año de la fe que convocara al Santo Padre Benedicto XVI el pasado mes de octubre. Es la liturgia de la Iglesia expuesta públicamente a la piedad popular en una catequesis viva y plástica. Es la puesta en escena de la palabra de Dios contenida en los Evangelios y que nos narra la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que utilizamos en un proceso de evangelización al que hemos sido convocados, y es por ello que la presentamos mediante el sermón de las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz para explicar no solo el cómo, sino también el por qué. Lo contrario sería presentar unos desfiles muy lúcidos y muy emotivos, pero sería presentar desfiles carentes de vida. La Semana Santa es también, como dice nuestro obispo, la fe de las cofradías hecha cultura, un acto de cultura religiosa, un fenómeno social trascendente que convierte a las cofradías en depositarias de la religiosidad en las calles. Pero no solo la procesión, la presencia constante de las hermandades en la vida ciudadana está asumida. En la rueda de prensa en que presentamos la Cuaresma y la Semana Mayor, hacía ver la cantidad, más de 120 actos que en conjunto se han programado y solamente en el tiempo pascual cuaresmal. Conciertos, recitales, exposiciones, presentaciones de libros, concursos, algunos como el de pintura y dibujo del Foro de Jóvenes Cofrades, destinado a los más pequeños de la ciudad, amén de todos los establecidos por las reglas: novenarios, quinarios, triduos, viacrucis, besapiés, besamanos a las sagradas imágenes o traslados procesionales a sus lugares de salida. Miles de personas coinciden cada primavera en esta antigua y noble ciudad, patrimonio de la humanidad, para extasiarse ante esas imágenes doloridas de Cristo en los misterios de su pasión y muerte, para poder verle triunfante en el momento de su resurrección. Y se conmoverán al ver a María, la madre, portada en duelo tras su hijo, en la representación de todos los dolores que una madre, que una mujer madre, pueda sufrir por la muerte de un hijo. María, rota de dolor ante el cuerpo roto de su hijo. María recorrerá esos adarves, resúmenes de leyendas, historias, vidas y muertes, con nombres hendidos en la piel del cacereño, de Santa Ana, del Padre Rosalío, de la Estrella, del Cristo. Adarves cacereños mutados cada año en la amargura de Sion, que él recorriera camino del Calvario. Rodearemos esa liturgia popular de la música, la flor y el incienso, mientras en los templos la liturgia mayor conmemora el trido pascual. Y en la voz del saetero le enviaremos oraciones de gargantas desgarradas en cualquier esquina, en la plazuela o en el dintel del gran templo. Pero la Semana Santa de Cáceres, no lo olvidemos, está viva y prueba de ello es que las actuales circunstancias se adaptan y recortan gastos para poder atender a otro de los fines que les es propio, la caridad. Y todo ello será posible gracias al gran esfuerzo de muchas personas y entidades. Personas como don Juan Guerrero, al que recordamos con cariño. A don Ángel Alía, por su trabajo en la Cofradía de la Victoria. Y a la Policía Municipal, por ese trabajo constante, continuo, durante todos los años de la Semana Santa, para tener todas las calles a punto para que nuestros desfiles procesionales sucedan. Y a don Eloy Hernández Paz, de la excelentísima ilustre Cofradía Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de las Batallas y María Santísima de los Dolores, por su magnífica presentación en la ya ciudad hermana de Ávila de la Semana Santa de Cáceres, con una brillante intervención en un acto solemne celebrado también en el Centro Cultural San Francisco y con la asistencia de los alcaldes de las dos ciudades y una gran representación de autoridades y mayordomos y hermanos mayores de Ávila y Cáceres. Pero no puedo dejar de lado la inapreciable colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres y de la excelentísima Diputación Provincial, a la que debemos agradecer este impresionante marco para la emisión de nuestro pregón. A la Coral Santa María, siempre atenta a las peticiones de la Unión de Cofradías, que ilustrará magistralmente el acto más importante de anuncio de nuestra Semana Mayor. Y también a la inapreciable contribución de Caja del Almendralejo, que mediante su obra social ha colaborado en la difusión de nuestra Semana Santa. Nos disponemos a escuchar el pregón que anuncia la semana más importante de nuestro calendario en la ilustre palabra del reverendo padre don Manuel Díaz Buiza, que fuera guardián del convento franciscano Santa María de los Ángeles de Cáceres y consiliario de la franciscana cofradía del Santísimo Cristo del Calvario de los Estudiantes y del Santísimo Cristo de la Salud. Querido padre Manolo, contigo hoy vuelve San Francisco a su casa. Os deseo a todos una santa y feliz Semana Santa y Pascua de la Resurrección.
Bien, gracias, señor presidente, por su discurso. Ahora ocupará este atril la alcaldesa de la ciudad de Cáceres y senadora, excelentísima señora doña Elena Nevado del Campo.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Coria Cáceres, presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, diputado provincial, demás autoridades civiles, militares y religiosas que nos acompañan, pregonero don Manuel Díaz Buiza, cofrades, amigos, muy buenas noches a todos. Un año más nos encontramos en el pregón de nuestra Semana Santa, que como saben es uno de los días más especiales para nuestra ciudad y el inicio oficial de estos días de pasión, aunque han sido muchos los eventos y actos que ya se han realizado, no solo en nuestra ciudad de Cáceres, sino en otros puntos del país, para seguir proyectando nuestra ciudad y nuestra Semana Santa fuera de nuestras fronteras. Y por eso aprovecho también para agradecer a Eloy Hernández Paz su intervención en la ciudad de Ávila, ciudad hermana, que ayudó también a enaltecer nuestra Semana Santa. Son, como bien señalaba el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de nuestra ciudad, cerca de 200 eventos hasta el Domingo de Resurrección, 23 desfiles procesionales, 46 imágenes y 15 cofradías penitenciales y una sacramental que son números que muestran la magnitud de la Semana Santa cacereña y también números que muestran por qué es única nuestra fiesta declarada de interés turístico internacional, la única fiesta de interés turístico internacional de Extremadura. Y es que durante estos días la Semana Santa impregna el ambiente de la ciudad, es el tema de conversación y también de encuentro. Los hermanos se reúnen para ultimar los detalles de las salidas, las familias preparan sus atuendos para que una vez más luzca con un esplendor único e irrepetible. Las iglesias y las capillas visten también sus mejores galas. Y todo para que una vez más las calles se llenen de cacereños que quieren acompañar a sus cofradías, a sus imágenes y a una creencia que ha pasado de generación en generación y que goza de un estado de salud envidiable. Cada año con más hermanos, con más jóvenes participando, a pesar del paso de los siglos. La memoria de nuestra Semana Santa se pierde en los tiempos y el ejemplo lo tenemos en el 550 aniversario de la creación de la cofradía de Jesús de Nazareno, una cofradía que inició su trabajo en 1464 y que sigue con un empuje e ilusión que año tras año se renueva para ofrecer lo mejor de nuestra Semana Santa. Una Semana Santa íntima y personal, pero también pública y multitudinaria, porque son muchos los cacereños que están implicados en la celebración, que participan de forma directa o indirecta, pero son también miles las personas que vienen a Cáceres a conocer nuestra fiesta, a poder disfrutar de una Semana Santa que no se puede comparar con ninguna otra del país, ya que Cáceres es singular, única, patrimonio de la humanidad y con sus propias particularidades. Quiero agradecer una vez más el esfuerzo de todas las cofradías por vuestra implicación, por vuestra dedicación, por vuestro buen hacer, porque sin vosotros, lo repito muchas veces, no sería posible esta gran celebración, no sería posible esta realidad. Una celebración religiosa, de fe, de esperanza, pero que también se ha convertido por derecho propio en una seña de identidad del pueblo cacereño. Por eso, hoy tenemos que estar felices porque ya llega nuestra Semana Santa y hoy damos inicio a un periodo de recogimiento y de gozo, de devoción y de pasión, de abnegación y compromiso, a unos días cargados de sentimientos especiales para los cacereños, a una Semana Santa única en el mundo porque se hace desde el corazón y se hace con el corazón. También quiero aprovechar para felicitar a los cofrades del año por su distinción y a la coral de Santa María de la Montaña por su actuación en este solemne acto. Esto es nuestra Semana Santa, una experiencia monumental. Muchas gracias, buenas noches.
Continuamos ahora con la coral Santa María de la Montaña, que va a interpretar la pieza llamada Jerusalén, del autor Ruperto Iruarrizaga. Amigos, se va acercando el momento cumbre de esta noche, en el que habremos de escuchar el pregón que nos tiene preparado Fray Manuel Díaz Ruiz. Pero para ello, habremos de conocer al pregonero en primer lugar, porque debe ser anunciado como se merece. Con este motivo, va a tomar la palabra en este atril quien, además de ser el director médico del Hospital San Pedro de Alcántara, es el presentador del pregonero de esta noche. Tiene la palabra don Fernando García Montoto Pérez.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Coria Cáceres, excelentísima señora alcaldesa y senadora de la ciudad, señor vicepresidente de la Diputación Provincial, señor presidente de la Unión de Cofradías, dignísimas autoridades y Unión de Cofradías Penitenciales, cofrades, hermanos y amigos todos, paz y bien. Hoy es para mí un día feliz. Tengo el grato honor de presentar al ilustre pregonero, el reverendo padre Fray Manuel Díaz Buiza. Existen muchas formas de presentar a una persona. Sin duda, nuestra sociedad nos plantea fórmulas académicas, sociales, políticas, incluso religiosas. Véanlo en prensa, en la fabulosa guía de la Semana Santa. Pero no hablaré mucho del currículum de este villafranquense afincado durante más de 14 años en nuestra ciudad patrimonial. Actualmente, Fray Manuel ostenta el cargo de secretario de los provinciales de la Orden de Hermanos Menores en proceso de unión en España, vicario parroquial de Espartinas y Umbrete, y antes fue director espiritual de las hermandades erigidas en el templo conventual de Santo Domingo, la cofradía del Cristo del Calvario, Estudiantes, y la cofradía de Jesús de la Salud. Y no es menor su periplo vital. Mucho me quedo por citar. Pero en lo profundo de nuestra esencia, cuando somos portadores del don de la fe, nos cambia el prisma. Es entonces cuando aprendemos a mirar con el corazón. Y es entonces cuando aprendemos a ver a la persona. Y permítanme que hoy les presente a la persona, que lo intente al menos, que pruebe. Advierto que no soy objetivo. Hablaré desde el corazón, desde un camino de vida. Hablaré buceando en una profunda amistad, regada con buenos y malos momentos compartidos, cimentada en la fe que nos acompaña y que nos brinda un horizonte de felicidad y libertad plenas. Relación entrañable forjada tras casi 25 años desde la adolescencia, testigo de nuestro buen padre en los momentos vitales, nos casó, bautizó a nuestros hijos, regalada por la búsqueda del Evangelio, bendecida por el encuentro con la persona, Merche, mi esposa, que me acompaña en este camino desde ese inicio, testimonia tal regalo y recorrido. Y es un hermano menor, sencillo, humilde y pobre, entregado y feliz, enamorado de la vida, tanto como para ser capaz de sacar a bailar las flores como nuestro padre San Francisco, pleno de una felicidad que se multiplica al darse, que se parte al entregarse. Así es este hombre, tan dispuesto a seguir el Evangelio, sencillo, desnudo, claro, de nuestro Señor Jesucristo. Tan dispuesto a buscar en la periferia, como nos pide nuestro Santo Padre Francisco, a los más pobres, a montar lío, y claro que lo monta, y hasta desmonta la seriedad triste con que afrontamos la vida con el juego de la risa, con el talante optimista de los convertidos. Este hombre que sigue las huellas de San Francisco, que camina, porque es solo caminando como se abre paso el Evangelio. Don de Dios para los jóvenes cacereños. Un regalo de tanto tiempo, en el que sus talentos han regado la pastoral de los franciscanos en Cáceres, en Extremadura, sin más límite que la entrega. Y qué mejor regalo para nuestra Semana Santa, para nuestra ciudad, para este tiempo fuerte y días trascendentes, que este pequeñuelo, para pregonar la grandeza de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque vivir lo esencial, la clave de nuestra existencia, vivir la inmensidad de un amor que solo por amor se comprende, porque para hacer que las palabras acojan a la palabra y nos muestren el misterio, para acercarnos un poco siquiera, para hacerlo se necesita ser un hombre de Dios. Y Fray Manuel, Lolo, para sus amigos, es un hombre de Dios.
No soy digno. Créeme, hermano, que hoy me escuchas, de casi nada de lo que poseo en esta vida, ni de mi sacerdocio, ni de mi vocación a la vida franciscana, ni de la devoción que me profesa mi familia, ni de la fidelidad de mis amigos aquí presente, ni siquiera de ostentar hoy esta cátedra para dirigirme a ti, hermano cofrade, existiendo tantos cacereños con más capacidad, con mucho más trabajo a las espaldas y con una historia mucho más fecunda que la mía en el mundo cofrade. No soy cacereño de cuna, por eso el pregón que hoy escuchamos no podrá ser al uso. Como decía el profeta Rilke, mi infancia es mi patria, y yo viví mi infancia en otra patria, que aun siendo vecina, no es vuestra, bueno, lo voy a decir, permitidme que lo diga, nuestra querida y bien amada ciudad de Cáceres. Por eso, amigos, que hoy tenéis la paciencia de escucharme, disculpad mi devoto atrevimiento y dejadme que os explique por qué acepté este ofrecimiento. Si es verdad que no puedo pregonaros ni de calles ni de esquinas ni de momentos cofrades, porque mi patria no es Cáceres, soy ciudadano extranjero. Pero si él, con su ayuda, quisiera, podría hablaros a tiempo y a destiempo de quién es mi Señor y mi Maestro. Porque mi patria no es Cáceres, es cierto, aunque aquí viví muchos años, no soy cacereño. Por eso, hoy solo hablaré de la ciudad que es mi sueño, la que se encuentra escondida en el rincón de mi pecho, la que da sentido a mi vida, a mis días, a mis horas y a mis desvelos, la ciudad de mi alma, donde habita mi Cristo, mi Señor, mi dueño. Por eso no hablo de calles, por eso te hablo de cielos, donde no existen ciudades y donde reina su siervo, el sufriente, el varón de dolores, el cordero sentado sobre un gran libro sellado con 7 sellos. Por eso no hablo de calles, porque no sé, es que no puedo. Pero déjame que te hable, ya en prosa o con algunos versos, de quien en forma de pan se hace Dios entre mis dedos. Si no te hablo de calles, de momentos cofradieros, de imágenes, de paso, de música y de alboroto callejero, disculpa mi atrevimiento. Disculpa, hermano, disculpa, pero hoy aquí, en este pregón, me apremia lo eterno. Excelentísimo, reverendísimo señor obispo, muy padre mío, excelentísima alcaldesa y senadora de esta ciudad, ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial, señor presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, dignísimas autoridades civiles, militares y religiosas, mayordomos y hermanos mayores, religiosos y religiosas de esta ciudad, que difundís el suave aroma de Cristo. Hermanos y hermanos de mi querida familia franciscana, querido hermano presentador, te has pasado un poco. Cofrades cacereños y hermanos todos, hoy más que nunca en este templo, paz y bien. ¿Qué extraña sensación siente mi corazón en este templo hoy? A decir verdad, areópago de la cultura cacereña, Atrás queda la ley del fuero latino que casi lleva al traste tan milagrosa fundación de los franciscanos en esta ladera cacereña de la Sierra de la Mosca. Y aunque no es el momento de relatar la historia del templo y su convento, sí tengo que decir que desde el venerado Fray Pedro Ferrer, pariente del gran santo valenciano San Vicente Ferrer, allá por el año 1472, iniciara aquí su proyecto, casi siempre, y solo interrumpido por un buen puñado de años de desagradable suceso, ha resonado para el pueblo cacereño desde este templo y desde otros diseminados por la ciudad a lo largo del tiempo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la manera y sentir de Francisco, el de Asís, el pequeñuelo. Y hoy, en esta noche y en este templo, hoy de nuevo pregonaremos la pasión, muerte y resurrección del Señor con sabor franciscano y con mirada profunda de una madre, María, que acompaña a su hijo en tan doloroso momento. ¿Y qué tendrá que ver los franciscanos, me diréis vosotros, con este pregón Semana Santero? Pues un franciscano, hecho pregonero, no tiene otra cosa que decir que a Cristo pobre, y no puede tomar la palabra si no es para conmover al pueblo enamorándose de Cristo, descubra en este ajetreado tiempo su verdadero rostro, el del Hijo amado, que nos invita a su amor eterno, a presenciar su pasión y contemplar la tierra nueva y el cielo nuevo que con su resurrección ha inaugurado para todos nosotros hombres nuevos. Un franciscano hecho pregonero no puede hacer otra cosa por vosotros, cofrades cacereños, que haceros sentir en vuestros pechos, ya debajo del antifaz, ya de costalero, ya de junta de gobierno, ya de diputado de tramo o de simple hermano nazareno, que lo que urge, que lo que apremia en estos días santos es lo eterno. Ahora que los vientos del Espíritu soplan fuerte en la Iglesia y traen el aroma de lo sencillo y verdadero, dejadme que sea Francisco de Asís, aunque también el otro Francisco, el sencillo y alegre, nuestro Papa, que pastorea a todo su pueblo, los que nos indiquen cómo debemos vivir estos sagrados momentos. Cuenta la leyenda de los tres compañeros, uno de los muchos relatos de que disponemos para conocer la vida del santo, que Francisco un día iba solo llorando, sollozando en alta voz, y un hombre que lo oyó pensó que sufría alguna enfermedad o dolor, y movido de compasión le preguntó por qué lloraba, y él le contestó: lloro la pasión de mi Señor, por quien no debería avergonzarme de ir gimiendo en alta voz por todo el mundo. Y el buen hombre comenzó a sí mismo a llorar, juntamente con él, en alta voz, tan doloroso misterio. Eso es vivir la pasión y no lo nuestro. Eso es transmitir y contagiar el misterio y no lo nuestro. Eso es conmover el corazón y no lo nuestro. Y eso es lo que yo quiero, iluso deseo de ti, hermano cofrade, conmover tu corazón para que vivas el misterio, porque en estos días santos hay que tomar partido, hay que ser nazareno. ¿Qué es eso de ser cofrade solo para los días venideros? ¿Cómo se puede ser cofrade para un momento y olvidar a la hermandad, a sus cultos por tanto tiempo? No cabe en el corazón cofrade, si este ha sido bien alimentado a lo largo del tiempo, o por la escuela cofrade, feliz invento de este pastor y obispo cacereño, o por el día al día de la rutina cofradiera, o por la misma vida saliendo al encuentro, la que te lleve a entender que vivir la Semana Santa es algo más que ese momento, cuando con lágrimas emocionadas ves a tus santos titulares saliendo del templo. Que es mucho más que cortejo, que la banda, que la saeta y que el olor al incienso, pues en estos días se vive, se rememora un vital acontecimiento, que el amor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Clavaron al amor en el trago amargo del madero y ahora este amor vive para siempre. En el Calvario el amor es el invento. Hay que hacer un hueco en nuestro corazón tan lleno para que resuenen las palabras de San Francisco y cambie nuestra manera de vivir el misterio. Él nos dice: aquello sucedió por mí, sí, por ti y por todos, para que aprendamos a ver la vida con los ojos del Nazareno. Si en estos días no te sientes absolutamente implicado tú en primera persona, entonces tu fe, tus buenos propósitos, tu entrega a los demás, tu dedicación al mundo y tu compasión por los que sufren, durará lo que dure tu entusiasmo, pero te aseguro que tu corazón seguirá estando muy lejos de vivir este santo momento. El misterio de estos días es entender que aquello sucedió por mí y que desde aquella hora todo es posible, porque el amor de Cristo vence al odio, la injusticia, el desamor, la desesperanza, la muerte. Misteriosamente, el mundo y yo con él estamos salvados a través de este amor que se deja crucificar. ¿Por qué nos has amado tanto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, nos has amado tanto? Ahora comprendo las lágrimas de San Francisco cuando pensaba en su Señor despreciado, torturado, humillado hasta la muerte y una muerte de cruz. Es lo que tiene no vivir la fe de rutina, es lo que tiene enamorarse de Cristo. ¿Cómo permanecer indiferente ante la crueldad física, la injusticia y el pecado de los hombres que se ensañan contra Jesús? ¿Cómo permanecer impasibles, indolentes, ante la obediencia de un amor, el suyo, por el Padre y por cada uno de nosotros, que se entrega, que se da sin medida, que se derrama sobre un mundo que lo rechaza y lo desprecia? ¿Cómo atreverse a reducir este calvario escandaloso de la Semana Santa, donde muere el amor llevado hasta el extremo, a un mero espectáculo, o a una feria, o a un negocio solo para unos cuantos? No te quedes indiferente, cofrade, hermano mío. No vivas estos días desde esa distancia prudente. No te apoltrones en la butaca de tantos palcos, cual espectador silente. Toma partido, o con los que permanece a su lado, o con los que ciego por lo que sean, lo llevan a la cruz. Si dejas que en tu vida el miedo te amordace, o te haga traicionar a un amigo, o te quite la fuerza para defender tus convicciones más profundas, ten cuidado, hermano, te va pareciendo a Pedro, que termina huyendo, empapado en lágrimas que saben a miedo. No conozco a ese hombre que decís. Si ves que el dinero, cofrade cacereño, va pesando demasiado en tus decisiones, o te hace perder el sueño, o la cabeza, o te llega a esclavizar hasta el punto de ser más fuerte que el amor, malo. A Judas le pasó primero. Uno de vosotros me va a entregar. Uno que está comiendo conmigo. Si dejas que el poderoso de turno te haga cambiar de ideas, o si estás siempre en la comparsa del sol que más calienta, o si el domingo de Ramos gritabas «¡Hosana, el hijo de David!», y el Viernes Santo tú mismo dices «¡Crucifícalo, crucifícalo!», eres, por desgracia, como ese pueblo que se dejó manejar contra Jesús. Pero los sumos sacerdotes solimbiantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Si has probado ya el sabor del poder y te ha gustado hasta el punto de plegarte alguna vez al soborno tan en boga en este tiempo, o de lavarte las manos dejando que pierda el inocente solo porque es débil, o de halagar al pueblo para seguir mandando, piénsalo bien, no te olvides de Pilato. Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. O puede que, por el contrario, seas tú, hermano cofrade cacereño, de los que en estos días y en estos tiempos te encuentres arrimando el hombro costalero todo el año para hacer menos pesada la carga del que sufre, y te des cuenta de pronto de que es a Cristo a quien estás ayudando a llevar a la cruz, como aquel Simón el Cirineo. O mientras limpia el sudor a un enfermo o acompaña la soledad de un anciano, piensas con razón que eres aquella Verónica que, según la tradición, rompió valientemente el cerco de los mirones y enjugó el rostro de Cristo cuando pasaba con su cruz. No quiero pensar que estés entre los que golpean, o entre los que se burlan, o entre los que primero deciden condenar a Jesús para después buscar prueba en qué apoyarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban el testimonio contra Jesús para condenarlo y no lo encontraban. Quisiera mejor verte de pie junto a la cruz como María, como Juan, como aquellas mujeres valientes, solidarios con el débil crucificado, con el injustamente condenado, con el expulsado de su tierra, con el pobre abandonado. Pero no te quedes de simple espectador. Ante un drama de esta clase, no cabe la indiferencia, mirar a otro lado o hacer lo políticamente correcto. Toma partido, de una vez por Dios, cofrade cazareño, o con él o contra él, porque lo que urge, lo que apremia en estos días santos es lo eterno. La súplica que hace este pregonero, como augurio de buen tiempo para estos días santos, es pedir a Dios la lluvia, el agua necesaria. ¿Pero qué está diciendo este pregonero? Si pedimos agua, arruinará nuestro evento. Si llueve, se estropeó el festejo. Quédese tranquilos, porque el agua de mi súplica no moja el pavimento, ni estropea imágenes ni terciopelo, ni desluce el desfile, ni ahoga el grito saetero. El agua de mi súplica quiere ablandar nuestro corazón para poder vivir plenamente el misterio. El agua de mi súplica quiere deshacer el velo, el que nos permite vivir estos días santos sin que se inmute ni cambie nuestro corazón ni se conmueva nuestros adentro. Algo está pasando si no se conmueve, si no nos conmovemos ante este misterio. ¿Cómo es posible imaginar que la Semana Santa ocupará los titulares de primera página de todos los periódicos, generará programas en todas, bueno, o en casi todas las cadenas de televisión, llenará muchas horas en las emisoras de radio, y sin embargo, no sé si os habéis dado cuenta, será muy poco los que se tomen en serio esta noticia, es de siempre, muy poco los que calcularán sus consecuencias, menos aún los que indagarán su significado, y casi nadie siquiera se parará un instante para preguntarse sobre la veracidad de este hecho. ¿Cómo es posible comprender hasta qué punto los hombres podemos llegar a leer sin entender, a ver sin mirar, a oír sin escuchar, a seguir nuestro camino rutinario sin alzar un momento la mirada, sin mirar más allá, sin hacer caso a una voz que nunca, nunca, nunca ha dejado de hablar, a una luz que nunca nos ha dejado de guiar? Pues eso ocurre en nuestro tiempo. Cristo padece, sufre y muere, y nos inmuta a su pueblo. Y en cambio, cofrade cacereño, desde los más altos de la cruz, Cristo de la buena muerte, abre su boca y dice su lamento. Oh vosotros todos, recito el libro de las Lamentaciones, oh vosotros todos que pasáis por el camino, mirad y ver si hay dolor semejante a mi dolor. Dolor que Juan en su Evangelio traducirá en ese último grito: tengo sed. ¿Cómo no reaccionar ante el grito de Jesús, moribundo, desvelando su deseo infinito, su sed de amor y de comunión plena con el hombre y con el mundo? Que no es cuestión de endulzar, de reducir estos días a fiestas y festejos, a recuperar tradiciones, a atraer el turisteo, a hacer de este grito un negocio que llene las arcas de tantos bolsillos ajenos. Si no te hiere el corazón este cortejo de Jesús condenado, torturado, azotado y arrastrado como un reo, Cristo de las batallas. Si no te hiere el corazón este espectáculo esperpéntico de ver a Cristo entregado a la burla, al escarnio más feo, nuestro Padre Jesús Nazareno. Si no te hiere el corazón ver su preciosísima sangre, expresión más genuina de su amor hasta el extremo, Santísimo Cristo del Calvario, si no te hiere el corazón tu Hijo muerto, tu Cristo negro, es que tus sentidos se han atrofiado, se han endurecido y te has hecho egoísta hasta en tus sueños. Quisiera que mi súplica frenase tanta indiferencia, y Señor, y que llueva. Sí, necesitamos la lluvia en esta Semana Santa del 2014, pero la lluvia de las lágrimas, que no dejan de ser gracia sobre la tierra hasta que nuestro corazón de piedra se ablande y pueda ser como María, la verdad de Cristo en el último tramo de su existencia. Con llantos, nos dijo el profeta Joel el miércoles de ceniza, necesitamos acompañar a Jesús envueltos en lágrimas que lavan y ablandan, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de compasión, lágrimas de consolación lágrimas de agradecimiento. Podrá faltar en vuestros desfiles bandas y ornamentos, mantillas y saetero. Se deslucirá por la lluvia y el mal tiempo, por el murmullo y el jaleo. Pero nunca tanta belleza exterior podrá suplir la belleza de un corazón que llora ante el paso del que es autor de la vida y pastor bueno. Deja que afloren tu rostro lágrimas de arrepentimiento y te unas a todos los que reconocen el mal hecho y asumen tu sufrimiento, como las del rey David a descubrir su pecado, o la de la pecadora que con ella se enjugó los pies de Jesús, o la de Pedro después de traicionar la fidelidad jurada y perjurada al Maestro. Deja que afloren a tu rostro las lágrimas de compasión. ¿Qué cara se vende en esta? Lágrimas por el hermano que sufren, como las de Cristo por su amigo Lázaro, o por Jerusalén, la ciudad de su deseo. Deja que corran por tu rostro las lágrimas más dulces, las lágrimas de agradecimiento y consuelo, como la de aquella pecadora del Evangelio que rompió el frasco de sus lágrimas y perfumó la casa donde estaba Cristo de ese suave olor del agradecimiento. Lágrimas consoladoras y eucarísticas que no pueden faltar en este momento, porque es el mejor himno de alabanza al Señor de la salud que tanto amor puso en medio de nuestro corazón enfermo. Que todas se concentren en nuestros ojos y bañen lo más profundo de nuestro ser para acompañar con profundo respeto y dolor al varón de dolores, a Dios mismo en su sufrimiento. Que nuestros pasos se mezan al compás de la melodía suave de las lágrimas y vengan a completar las otras melodías que envuelven las calles y las plazas de Cáceres al paso del Cristo sufriente o de su madre doliente. Toque de oración del Nazareno, la Macarena o la Madrugada de Abel Moreno, la emotiva marcha bendición del Domingo de Ramos, la tan conocida melodía de La muerte no es el final del camino que acompaña al Cristo de las batallas, la singular de Los estudiantes, El novio de la muerte, o la más reciente como Salud de Santo Domingo. Mirad si ponen belleza a nuestro cortejo, pero nunca, nunca podrán alcanzar la melodía del corazón que expresa en sublime música las lágrimas de todos los que se acompasan entre el misterio y el dolor de ver a Cristo sufriendo. Que llueva. Esa es la nueva revolución, cofrade, la de las lágrimas. Si el cofrade aprende a llorar, sus lágrimas se convertirán en semillas de un mundo nuevo. Si la Iglesia, si el mundo aprende a llorar, todo empezará a ser distinto. Las lágrimas ablandan los corazones, las relaciones y hasta las injustas estructuras humanas. En adelante, esa es mi oferta, ese es mi atrevimiento. Todo llevará la marca de calidad de las lágrimas, la denominación de origen, es decir, la de la compasión y la de la solidaridad. En adelante, las lágrimas serán el mejor arropo a estos días fríos y gélidos que han confundido el corazón de los hombres hasta el punto de quitar de su vista la luz y el calor que trajo el Cristo de la victoria agarrado al madero. Y entonces, el encuentro de mi dolor con el dolor de Cristo, el encuentro de mi cruz con su cruz, el encuentro de mis desgracias con su desgracia, hará que más que pedirle yo, Él me dé, que más que quejarme, me consuele, que más que dolerme mi dolor, me duela el suyo. Pido prestada a la gran poetisa chilena de corazón creyente, Gabriela Mistral, su oración al Cristo del Calvario, pues refleja con meridiana claridad el misterio que se vive en la cruz, que no es otro que el dolor de Cristo viene a iluminar nuestro dolor. Ese es el gran regalo de la Semana Santa. Oración que, por otra parte, ha acompañado desde siempre mi vida de franciscano y de sacerdote en sus momentos más difíciles, y os puedo asegurar que no han sido pocos y muy intensos. Y nos ayudará a comprender la insólita imagen que hoy preside este acto, el abrazo de Francisco, haciéndose cargo del dolor de su Cristo, Señor y Maestro. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte con mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. ¡Qué admirable intercambio! ¡Qué alivio para nuestros cuerpos! Entender este dolor es entender el misterio de la vida. Gracias, Señor. Nunca pensé que tu dolor me abriría la puerta santa para el encuentro contigo y descubriría que solo el amor pone en crisis el sufrimiento. Nada de barricadas en mi vida, sino de frontera abierta, como tú estás en la cruz, para todo el universo. Permíteme ser permeable a tu amor y experimentar en él, con lágrimas agradecidas, el fundamento de mi existencia, porque lo que urge, lo que apremia hoy, es lo eterno. Hubiese querido poder contemplar este misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo desde otro lugar, quizás desde un puesto en el que, como dijera San Juan de la Cruz, pudiese disfrutar de los deleites que se viene por la cruz sin pasar por la angostura de esta, pero no puedo. Mis ojos son los ojos de un pecador, de un ciego. Están quemados de tanto desierto. Y es verdad. Pero ahora, tan solo me queda la memoria y la esperanza, pues la voz de mi amado ha sido silenciada por el tenebroso cielo del sepulcro. Por ello, si algo hoy quisiera pregonar, solo puede ser un cantar a quien inspira los cantares, para que después de este torpe hablar resuene en nuestra alma aquel amor que por amor murió de amores. Y para ello necesito otros ojos, necesito otros albores que no me traigan más silencio, sino que me susurren rumores, bisbiseos de quienes se aman y requiebros de pasiones, pasiones de un amor que por amor se hizo hombre. Y es esta la razón por la que quisiera poder contemplar la pasión con otros ojos que no fuesen los míos. Quisiera contemplar con aquellos iris agraciados de su madre, la dolorosa, que por inmenso amor a Jesús padece también ella la agonía de su hijo, y así, consumida de dolor, comparte plenamente el sacrificio salvífico de Jesús. Quisiera contemplar la pasión, agarrado de la mano de la madre, que recorrió el camino de la cruz, acompañado y consolando, y de qué manera, a su hijo. Quisiera no soltarme de su mano para no perderme ni un instante de este injusto cortejo, desde la compañía y consuelo silente y escondido, desde un rincón de la calle, junto a ella que camina presenciando todo el dolor de su hijo. Quisiera, permitidme este atrevimiento, como María, vivir la pasión de su amado hijo, dándole la fuerza y la gracia de su amor. Quisiera, finalmente, agarrado siempre de la mano de la madre, recoger el testigo de ella, testigo privilegiado en el camino de la cruz, y aprender como ella a saber mirar, a saber amar. ¿Os agarráis también vosotros de la mano de María para vivir junto este momento? ¿Os agarráis? ¿Sí? ¿Sí? Pues empecemos este singular encuentro. Lejos quedaba, madre, en tu retina la entrada de Jerusalén de tu hijo, con tu hijo ahora en tus brazos muerto. ¿Recuerdas, madre? Era el primer día de la Semana Mayor, previa a la fiesta de Pascua, Domingo de Ramos le llamamos hoy. Por sus calles trasiego, idas y venidas, las palmeras se agitaban a pesar de que no corría ni una brizna de aire. Era la chavalería que, encaramada en lo alto, prendían, querían coger palmas para recibir a quien ya las lenguas, siempre las lenguas, se habían encargado de decir que estaba a punto de llegar. Sí, Llega el rey en palabras del profeta Zacarías, que viene lleno de mansedumbre, cabalgando sobre un asno y un pollino. No quisiste, Señor, que te acompañara las mujeres ni tu madre. Mucha tristeza para un día y demasiado cansancio. Tú sabías, María, que era el comienzo del final, el nacimiento de una nostalgia que no se saciará jamás hasta que en el definitivo encuentro lo volvamos a ver junto a nuestros seres queridos en aquella patria que tiene por frontera la muerte y la cruz. Entre tanto, la chiquillería comenzó a buscar con qué alfombrar las calles. Nerviosos corrían, salían a los caminos y recorrían cuanto encontraban y recogían cuanto encontraban para decorar los adoquines de la ciudad para cuando pasara el Mesías. El azul del cielo, claro e inmaculado, se hacía presente en sus cabezas, incapaces de concebir la maldad de sus mayores. Palmas, mirtos, jaras iban configurando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y así, una vez todo preparado, con esa maravillosa capacidad que tiene esta ciudad, tres veces santa, para acompañar su celo al Hijo de Dios, cabalgó nuestro Señor su montura, y pareciendo por un momento olvidar a qué se enfrentaba, majestuoso, real, despejó de sus ojos las nubes y así cabalgó como rey victorioso. Y tu madre, guardabas en tu corazón este día de luz amenazado por la tormenta de muerte que se avecinaba. Pasaron los días, rosario interminable de fatigas, días de desolación, pues la traición ya estaba pactada, y en los suyos y en su madre la tensión se mascaba. Sin embargo, él no perdió por un instante su semblante real. Recio, nacido de la tierra, parecía clavarse en ella cuando predicaba. Sus ojos zafíreos, límpidos pero majestuosos, mendigaban de ti, madre, y de sus discípulos las migajas de amor mínimas para poder penetrar con sus palabras en nuestras almas. Pero el diablo ya había hecho su trabajo. La muerte había sido convocada y esta extendió su manto negro de desesperanza sobre aquellos fariseos y aquel pueblo que no supo reconocer a la luz que murió por iluminarlo. Y así llegó el jueves, el primer jueves santo, y quiso Jesús celebrar la Pascua con sus discípulos. En una sala contigua al cenáculo estabas tú, María, con las otras dos María, tú siempre cerca de tu Hijo. Llevabas un velo blanco sobre la cabeza que aparecía al descubrirse el manto negro que también te cubría. Y entró tu Hijo. Tú te arrodillaste frente a Él. Y el viento del Espíritu hizo que pudiéramos escuchar, qué privilegio, esta divina conversación. Dice María, me lo adivinan tus ojos, este turbio sufrimiento que es estar vivo y muriendo, entero y a su vez roto. Es tu silencio quien me dice en esta tu despedida que no te volveré a ver más por las sendas de esta vida. Ven acá conmigo, Hijo, que de rodilla te rece y le lleves a tu padre de tu madre, María Santísima de dulce nombre, un miserere. Dice Jesús, no, hoy eso no es así, madre. Hoy soy yo quien se arrodilla, buscando fuerza y consuelo ante quien me dio la vida. Tan solo te tengo a ti en esta hora prostrera. Abrázame y vuelve, madre, a ser mi cielo, a ser mi Virgen de la Estrella. Y así llegó uno de los momentos, el momento en donde quien fue la vida y quien la ofreció a quien quiso tomarla, comenzó a dejar de vivir en este mundo. En el cenáculo reunió a todos, Judas enfrente, lugar privilegiado, se diría que aún albergaba en Jesús la esperanza de inspirar el arrepentimiento con su mirada, pero nada sucedió. Comenzó la cena. Los ritos pascuales fueron recitados puntualmente. Se levantó el cordero místico tan hermoso que luce simbólicamente en el monumental paso de la cofradía sacramental para ponerle gesto a las palabras apenas pronunciadas. Quien tuviese aspiraciones al mando, las emplease en arrodillarse delante de sus hermanos para ser servido como una madre. Y así, arrodillándose él, le lavó los pies y le volvió a dar testimonio. Se arrodilló ante el traidor. Dios mío, Dios mismo se clavó ante quien en pecado mortal había decidido entregarlo. Pero no estaba dispuesto el diablo a descansar, pues no solo arrastró la traición de Judas, sino también la negación de Pedro. Llega la terrible hora. Jesús, necesitado de orar con el aire, salió del cenáculo, cruzó el torrente Cedrón y llegó a ese huerto donde solo crecen los olivos. Y en medio de esa oscura y negra pena, hincando su cuerpo en la fría y oscura tierra, Jesús de la humildad, pidiendo al Padre que se cumpliera su promesa, ese huerto preñado de espesa niebla se hizo un firmamento de luces. Las antorchas, las luces, portadas por los secuaces de las tinieblas, ironía de la vida, guiados por Judas. Sí, Judas, ese misterioso hombre que rompió en traición y que entregó besando en la mejilla a quien antes le había besado los pies, lo entregó. Acto seguido, como si fuera un criminal vulgar, se le echaron encima como hienas a la carroña. Aún resuena en tu corazón de madres tus palabras: no sois vosotros los que me prendéis, soy yo el que me entrego. Luego siguió, lo que todo siguió después fue una vergüenza. Abrieron el Sanedrín por la noche, cuando la ley lo prohibía, faltaban sacerdotes que hacían inválido el quórum que se había logrado reunir para semejante farsa, la turba chillaba enfervorecida, como plañideras a sueldo o por miedo o por dinero, habían ido a insultar, a reírse, a mofarse de tu hijo, madre, Señor nuestro. El espectáculo fue insufrible, risas, gritos, insultos. El mal gusto pestilente del demonio se había apoderado de aquel escenario. Las personas se transformaban, sus ojos se salían sedientos de violencia. Aquel arre macabro de diablos. Y tú, María, agarrada del brazo de la otra María, no quitabas la vista de tu hijo. Tu rostro, quebrado por el dolor, apenas era incapaz de llorar. Y todo lo guardabas en tu corazón. ¿Qué sentirías, madre, en tu corazón cuando escuchaste la sentencia de muerte que imponían a tu adorado hijo, Cristo de la Salud? Tú que le diste vida, que lo llevaste en tus entrañas, que le amamantaste, que lo viste crecer, caminar y hablar, y ahora serías testigo de su muerte. Qué dolor, madre, para ti verlo recorrer el camino pedregoso y estrecho que lo llevaría hacia su crucifixión. María Santísima de la Estrella, madre del injustamente condenado, sé que tú hubieras querido tomar el lugar de Jesús, pero sabía que había llegado su hora, era el momento. Tu mirada nunca se cerró como tu corazón de madre ante el gran dolor de ver a tu hijo Jesús condenado con una corona de espina enterrada en su tierna cabeza. Le has visto su cuerpo todo sangrando, amarrado a la columna, Señor de las penas, y su carne toda llagada. Y por si fuera poco, tienes que ver cómo, sin ninguna consideración, en esa piel tan herida y adolorida le colocan una cruz. Lo sé, madre mía, que sientes en tu corazón el peso apremiante de ese madero que colocan sobre los hombros de tu amado hijo. ¿Cuánto te hubiera gustado, madre, como toda madre, aliviar algo el peso de tu hijo, cargar tú con su cruz? Pero así tiene que ser. Son los atributos de la realeza de tu hijo, el Cristo de la Victoria. Qué larga se tuvo que hacer la vida dolorosa, la calle de la amargura, tú que viviste para cuidar a tu hijo. Qué duro fue para ti verlo ahí, indefenso, María del Rosario Doloroso. Todo tu ser reaccionó y quisiste ir a recoger a Jesús, a acariciarle, a mitigarle su dolor. Igual que cuando niño se caía y tú limpiabas, le curabas, pero no podías hacerlo. Debías solo orar y pedirle al Padre Celestial que le diera la fuerza necesaria para continuar. Una y otra vez, y a cada caída, el cuerpo de tu hijo, Cristo de las batallas, más frágil, más roto, rodillas rasgadas y ensangrentadas, y la llaga de su cuerpo más profundas y abierta por los azotes que no cesaban. Y tú, oh Madre, María Santísima de los Dolores, dispuesta a darle un poco de agua, un poco de ternura, o toda, con tal de aliviar su sufrimiento y su fatiga. ¿Cuánto haría, cuánto darías, madre mía, por susurrar en el oído de tu hijo, nuestro Padre Jesús Nazareno, con la cruz a cuesta, aquellos cánticos de amor, aquellos versos tiernos y dulces que le cantabas por la noche? ¿Lo recuerdas, madre mía? Deseabas abrazarlo, ayudarle a levantarse para que llegara a su meta final, la cruz. Ya le queda muy poco. Tu corazón, Señora de la Misericordia, está tan desgarrado de compasión por tu hijo que lo único que desea es ya que llegue a su descanso. Y lo tocaste. Aquella mañana del Viernes Santo, Te adentraste entre la multitud gritando el nombre que tantas veces llamabas para que fuera a comer o a estudiar o a jugar. Jesús, Jesús, mi hijo. Y por fin logras llegar a donde está tu hijo Jesús. Tus ojos llenos de lágrimas y angustia. Sus ojos llenos de dolor, de soledad, mendigando de los hombres un poco de amor. Nuestro Padre Jesús del perdón. Y en ese momento tomaste fuerza del amor que le tiene y con tu mirada silenciosa, pero mucho más elocuente que las palabras, les dice: adelante, hijo, hay un propósito para todo este dolor, la salvación de los hombres, de aquellos a que quieres devolverle, el poder ser hijos de tu Padre Celestial. Y regresas, madre silenciosa, a tu lugar, escondida entre la muchedumbre, guardando todo esto en tu corazón. En todo este trance, ¿qué alivio sentiste cuando viste que un hombre va a ayudar a tu pobre y destrozado hijo a cargar con esa cruz tan pesada? No sabe quién es ese hombre, sabe que no lo hace por amor o por compasión, pero lo estás obligando a llevar la cruz de tu hijo. Pero lo único que sabes es que jamás olvidarás el rostro de aquel hombre que alivió el dolor de tu hijo. Oras y pides a Dios que mientras carga la cruz la sangre de Jesús condenado que corre por el madero, toque su corazón y le haga comprender cuánto amor se revela en esta cruz. Cuánta misericordia se manifiesta en este evento del cual Él está siendo partícipe. Y tú, madre, recordarás por siempre el rostro de aquel extraño que desde este momento se convirtió para ti en un hijo. Y yo estoy convencido, madre mía, que tu oración silenciosa y suplicante al Padre hizo que moviese el corazón de aquel para que generosamente corriera al auxilio de tu hijo. Deseabas que fuera una mujer para que con delicadeza maternal aliviara tanta aspereza y brusquedad como ha recibido Jesús, Cristo del amor. Y cuando ves a la Verónica acercarse a limpiar el rostro todo desfigurado de tu hijo, sientes que tu corazón va a estallar. Ves como su velo blanco y limpio se posa sobre el rostro sangriento y sudado de tu amado Jesús. Y tú sabes, madre, señora de la caridad, que ante una acción tan amorosa, tu hijo va a dejar una huella de su presencia, el rostro de tu hijo grabado en un velo blanco, así como está grabado en tu inmaculado corazón. Tus lágrimas, virgen de las angustias, no han faltado en esta vía dolorosa. Era necesaria para ir humedeciendo el camino tan seco y árido que recorre tu hijo. Tus lágrimas de amor y sacrificio van mezclándose con la sangre de tu hijo que cae sobre la tierra. Sufres al ver la frialdad de los hombres ante este espectáculo tan doloroso, pero de pronto tus lágrimas benditas se unen a otras lágrimas, la de unas mujeres que lloran de compasión al ver a tu hijo tan destrozado, y descubres que Jesús se detiene ante ella. Les dice que no lloren por él, sino que lloren más bien por ella y sus hijos. Quizás ellas no entendieron, madre, pero tú sí comprendiste la profundidad de aquellas palabras de tu hijo. Sabías en tu corazón que él, nuestro Cristo del amparo, las llamaba a un arrepentimiento verdadero, a que llorara más bien por sus propios pecados. Tu amado hijo, en medio de su gran sufrimiento, seguía siendo el gran maestro de los hombres. El camino a punto de terminar llega a su fin, al Calvario. No sin antes, María Santísima de los Dolores, presenciar lo que nunca una madre está preparada para vivir, lo que nunca una madre tiene que presenciar en su vida, ver morir a su hijo, y de qué manera. Dolor tras dolor, María del mayor dolor, ver a tu hijo despojado de su ropa, tú que viviste para cubrirlo, protegerlo y cuidarlo, lo ves indefenso, desnudo, muriendo en la misma pobreza en que nació, la misma pobreza que cautivó y enamoró a Francisco de Asís de tu hijo, pobre y obediente. Y de pronto ves, madre, en el rostro de Jesús un gesto de profundo dolor. Y es que al quitarle la túnica, también arrancaron pedazos de su cuerpo que se había pegado a la tela. Tus ojos llorosos y tu corazón de madre recordaba ese glorioso momento cuando tuviste a Jesús por primera vez en tus brazos en medio de la pobreza del portal de Belén. Lo envolviste en pañales y lo colocaste en un pesebre. Querías que no pasara frío, que no estuviera desnudo, sino que esa ropita que le habías hecho con tanto amor cubriera su inmaculado cuerpo, ahora tan desfigurado. Es difícil seguir el relato. ¿Cómo aguantaste, madre mía? Dime cómo, yo que me ahogo en un vaso de agua. Me pregunto cómo tú te preguntabas en tu corazón si no era suficiente todo lo que le han hecho. ¿Todavía falta más? ¿Todavía falta más? ¿Ves cómo colocan a tu hijo en la cruz? Ni siquiera podrá pasar sus últimos momentos con algún descanso. No, ahora ves cómo amarran a la cruz su cuerpo todo herido. Pero, Virgen Mártir, tu corazón se detuvo al oír los martillazos que atravesaban sus huesos, sus manos y sus pies, completamente taladrados por esos clavos. Tú, María, recibes esos clavos como si verdaderamente te clavaran a ti. Quisieras decirle a los soldados que todo eso no era necesario. No necesitaban clavos para mantener a su Hijo, Cristo de la Buena Muerte, en la cruz. Su amor por los hombres lo hubieran sostenido allí, en la cruz, hasta la muerte. Y sin mayor contemplación, tú firme, Virgen de la Esperanza, de pie, ante la cruz alzada de tu Hijo, ves como un soldado traspasa con una lanza su corazón. Y yo lo sé, madre mía, que sin lanza, el tuyo también fue traspasado. Dos corazones definitivamente unidos por toda la eternidad. Y en este suplicio, ¿cómo no desear tu muerte, su descanso? Tu Hijo, Jesús de la Expiración, muere y siente el dolor, el vacío, la soledad, pero también el descanso de saber que ya el mundo, con toda su hostilidad, no le pueden hacer más daño. ¡Qué grande eres, María, Señora de gracia y esperanza! Tú, al igual que tu Hijo Jesús, llegaste hasta el final. Es en la cima del Monte Calvario, en esa cruz donde tu Hijo, el Santísimo Cristo del Calvario, es elevado en su trono de Rey, la Vera Cruz, que tú te conviertes en Reina. Tu reinado, María Dolorosa de la Cruz, lo alcanza tu gran amor y tu fidelidad en el dolor. Todo parece acabado y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. ¿Te parecerá mentira que aquel niño que tantas veces acunaste, arrullaste y estrechaste contra tu pecho luce hoy como un despojo humano? Pero lo único que importa en ese momento es tenerlo a él de nuevo en tus brazos maternales, María Corredentora. Sabes que él no puede sentir tus caricias ni tus besos, pero aún así lo besas y lo acaricia. Quiere borrarle el horror de lo que los hombres le hicieron a través de tu ternura y de tu amor. Madre, cómo los estrechaba, cómo abrazabas ese cuerpo tan desfigurado de tu Cristo negro. Sabía que él había llevado sobre sí toda nuestra culpa, que con su dolor él había sanado la llaga de nuestros pecados, que con su ser todo destrozado y con su preciosísima sangre derramada, él había devuelto la belleza a nuestras almas. Y al mirarlo ahí, reposando inmóvil en tus brazos, María, madre de la amargura, solo pensabas que él vivió para amar, y ahí estaba la prueba más grande de su amor. Señora de la soledad, tú nunca dejas a tu hijo. Vas con los que lo llevan a enterrar, pues quiere acompañarle hasta su tumba, santo entierro. Tú quisieras arreglar su cuerpo, vestirlo, ponerle un manto blanco, suave y perfumado, pero nada de eso te permiten hacer. ¿Recuerdas en ese momento los 9 meses que lo tuviste en tu vientre, donde lo guardabas con tanto amor, refugiándolo y cuidándolo del maltrato del mundo? Y es así como lo depositas en esta tumba. Es hora de dejarlo y de cerrar la puerta del sepulcro. ¡Qué dolor, Virgen del Buen Fin! Saber que él se queda ahí, y que tú debes continuar aquí en la tierra, enfrentándote a la oscuridad, a la burla, a la indiferencia, al desprecio que aún después de muerto sigan haciéndole los hombres. María, tú caminas despacio, como no queriendo separarte de tu hijo, pero una gran paz envuelve tu corazón, traspasado de dolor. Un gran resplandor inunda tu ser, Señora de la Alegría. Tus ojos bañados en cristalinas lágrimas empiezan a ser recuerdo del mar de Genesaret por el que tantas veces tu hijo pescó. Toda tu amargura y soledad se desvanecía porque la esperanza sagrante de la vida eterna despuntaba. Sabía ella de su resurrección. Y yo, a mí y tú, costalero cacereño, volvamos a escuchar de sus labios yerto, aún entre lágrimas de vida, las palabras del Maestro. María, soy yo, la muerte está vencida, la vida se levanta, apremia lo eterno, amén, aleluya, he dicho.
Bien, yo me van a permitir que rompa un poquito el protocolo que tenía preparado, porque sencillamente, bueno, tenía escrito aquí en una descripción del pregón que no voy a utilizar porque es demasiado fría. Sencillamente ha sido excepcional. Ahora, y después de la emoción de este pregón tan hermoso, vamos a escuchar otra pieza que nos va a interpretar la Coral Santa María de la Montaña. En esta ocasión van a cantar "Oh Jesucriste" de Jacob van Berchem. Thank you.